te doy la bienvenida a Encontrá tu Sello, el podcast de Macondo. Somos creadoras que encontramos en los oficios, las labores y en el arte una forma de expresarnos. Soy Flor, diseñadora y coach creativa. Y en mi camino aprendí que descubrir nuestro propio sello no es un lugar al que vamos a llegar, sino un camino que podemos recorrer para vivir una vida creativa alineada con nuestra esencia que nos permita integrar nuestro ser con nuestro hacer. Si vos también querés descubrir tu propio sello, quédate que acá empieza el camino. Hola creadora, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Encontrá tu Sello, el podcast de Macondo. De este lado, Flor, y hoy quiero agradecerles por todos los mensajes, comentarios, apoyo, aguante que me estuvieron enviando después del último episodio en el que a corazón abierto les pedí que por favor me hagan el aguante con esta sensación de miedo y emoción al mismo tiempo de meterme en un nuevo tema o volver a meterme en un tema que es el producto físico. De verdad que el cariño y el apoyo se siente un montón a través de eso que me fueron mandando. Así que gracias antes de empezar. Y ya que estamos en vísperas del cumpleaños de Macondo, que por si no te enteraste, es este fin de semana, va a estar habilitada la web para que te puedas llevar prendas coleccionables de la historia de Macondo, prendas súper especiales, kits de costureros que son una belleza absoluta y, por supuesto, la nueva Tote Bag Caos Creativo, que es una bolsa de tela que te va a ayudar a salir del caos creativo en el que a veces nos metemos sin darnos cuenta y a ordenar las ideas. De verdad que este regreso al mundo físico, que como ya te conté, no es que el mundo online deje de estar o de existir, simplemente es sumar una nueva pata en Macondo, que es algo que a mí me entusiasma mucho y me hace muy, muy feliz. Me tiene como flotando en las nubes, trabajando un montón. Hoy es lunes feriado y estoy trabajando como un día normal, que por lo general trato de tomármelos. No, estoy dándole todo mi cariño a esta nueva parte porque quiero que salga bien. Si bien me la estoy tomando como una prueba piloto, como te conté en el episodio anterior, tengo muchas ganas de que esto se dé, así que ahí estamos. Mucho disfrute en el medio, mucha ansiedad, muchas ganas, mucho entusiasmo y al mismo tiempo, como te contaba, mucho miedo porque esa incertidumbre de no sé lo que puede pasar. Pero algo que sí sé y tengo muy claro es lo que hoy quiero compartirte, que son algunos aprendizajes que tuve en estos 10 años trabajando en Macondo, que me los trajo la experiencia más que nada. Sí hay partes teóricas, sí hay cosas que fui aprendiendo y estudiando, pero sobre todo son cosas que pasé por mi cuerpo, por mi mente, por mis emociones y hoy te las quiero compartir. Así que, el primer error, podemos decir, que ya sabes que yo a Macondo lo empecé en 2013 como una marca de ropa 100% estampada, con estampas que hacía yo misma con mis manos, cada una, era todo muy artesanal. Y en ese momento el primer error que cometí cuando estaba haciendo estas prendas fue crear solamente por impulso. Encerrada en mi pequeño taller y sin la conexión con lo que después sería la usuaria de esas creaciones que estaba haciendo. Crear de esta manera es muy divertido, es espontáneo, es lindo de hacer, pero en mi experiencia me hacía sentir como separada del mundo real. Solamente estaba enfocada en mi disfrute, en mi impulso, en las ganas, en la motivación y nada en lo que pasaba afuera con quien después recibiría esas creaciones. Esto es algo que comenté en el entrenamiento gratuito que hice antes del lanzamiento de sello propio, que si es que me conociste en ese momento, sabés de lo que hablo. Ahí hablamos de crear por impulso, crear con un mensaje. Bueno, este fue uno de mis mayores errores, sobre todo cuando el objetivo detrás es vivir de lo que nos gusta hacer. Este impulso creativo es muy útil y es muy necesario en una etapa experimental, ¿sí? Como para nutrir a la flor creativa que le gusta divertirse y estampar y demás, está genial y trato de hacerlo todo lo que puedo. Pero al momento de tomarnos en serio estas creaciones y que ocupen un lugar en el mundo, que sean relevantes para alguien más, es necesario algo más. es necesario justamente, como les decía en ese entrenamiento, empezar a crear con un mensaje. Pero no es de eso específicamente lo que te voy a compartir acá. Quizás hay personas que pueden vivir de sus creaciones simplemente mostrándolas así, porque las hicieron, les salió esto y lo muestran y ya todo el mundo se abalanza encima de ellas. Pero nunca fue mi caso. Tampoco sé si es mi búsqueda. Nunca se me dio fácil hacer algo, crear algo y que absolutamente todo el mundo me lo pida y demás. Para mí siempre fue más bien difícil, porque hasta es difícil mostrarlo. A mí no se me da fácil mostrar eso que estoy haciendo. Entonces necesito como otros ingredientes. Algo además que siempre me hizo mucho ruido en el mundo del diseño fue el ego que hay detrás de los diseñadores, de cada diseño, de cada creación. Como si el nombre de quien hizo eso que está mostrándose o que está en pasarela o que está ahí exhibido como si fuese la gran cosa, es un sello de garantía de belleza, ¿no? Sin atravesar como el cuestionamiento de, bueno, ¿y esto quién lo va a usar? ¿Esta creación es útil, es relevante para el mundo? ¿Para quién? ¿Cuál es el mensaje que está aportando? Simplemente estoy ahí como mostrando esto que es hermoso y divino porque lo hizo tal persona. Tampoco se plantea o se cuestiona el costo que eso tiene, que ese costo invisible, tanto ambiental, humano, que hay detrás de esa creación, ¿no? Entonces hay como mucho ego y mucha separación entre el creador o la creadora de esas ideas y lo que después esas ideas vienen a traer al mundo, ¿no? En ese punto es donde fue que aparece este cambio de perspectiva que yo te contaba al principio. Para mí fue muy grande porque lo que me di cuenta es que mi objetivo no es ser la diseñadora más reconocida del mundo entero, sino más bien que mis creaciones tengan un impacto en la vida de alguien más. Esa es la manera en la que quiero dejar mi sello en este mundo. ¿Y qué quiero decir con impacto? No que le cambien la vida, nada de otro mundo, ¿eh? Simplemente que las creaciones que traigo al mundo sean relevantes para alguien más, que le hagan algo en la vida de alguien, que modifiquen de una manera muy sutil, muy chiquita, el día a día de una persona, la mirada de esa persona del mundo, que le acompañe, lo que sea, ¿no? Pero que esas creaciones no solamente estén elegidas o directamente no estén elegidas porque las hizo Flor, sino que esas creaciones estén elegidas por el valor que tienen en la vida de la persona que las elige. Así que con este aprendizaje me llevo puesto el ego, los diálogos internos que no construyen, el perfeccionismo, el miedo, todos los bloqueos, a todo esto que se nos va metiendo en el camino, bueno, mirar mis creaciones más desde lo que aportan al usuario que desde el ego de las hice yo y tienen que gustar por esa razón. A mí me ayudó muchísimo a que todo esto empiece a perder volumen. Para eso tuve que entender lo siguiente, y es que lo importante no es la creación o el producto que estamos haciendo, sino el mensaje o la emoción que transmite eso que estamos haciendo. Porque el miedo más grande, en realidad, y miedo quiero decir, cuando nos aparece el perfeccionismo, nos aparece el diálogo interno, estamos haciendo esto, pero ay, no sé, y dudamos. Es cuando se pone en juego nuestro ser, cuando dudamos de nuestras propias capacidades, cuando nos aterra lo que va a decir la gente que vea eso que estamos haciendo. Si es lindo, si es feo, si está prolijo, si puede tener una mejor combinación de colores, los juicios al final. Eso es lo que más miedo nos da. Y por supuesto que todos estos agentes están a la orden del día en mi proceso creativo también. Pero la manera de bajarles el volumen es recordando para qué estoy haciendo esto, para qué le estoy dando vida a esta creación, para qué estoy detrás de esta idea que estoy teniendo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero generar? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Y qué estoy buscando transmitir con esa nueva creación? De este gran aprendizaje se va a desprender el segundo, que para mí fue como el secreto que me hubiese encantado saber cuando empezaba a crear, y es la importancia de los pasos chiquititos que me van a llevar a concretar esa gran idea que tengo. En ese momento, cuando hacía prendas en Macondo, si algo se me venía a la mente, no demoraba ni 2 segundos en estar poniéndolo en práctica, sin importarme si tenía algo que ver con lo que ya venía haciendo. Iba y lo probaba, no me importaba nada. Pero lo que pasaba es que la mayoría de las veces me terminaba frustrando porque esa idea no terminaba quedando tal cual yo me la había imaginado en un principio. Hasta que entendí que en el proceso creativo es necesario marcar un norte. Ese es nuestro rol, marcar el norte de esa creación. Tener claro a dónde quiero llegar, qué quiero crear y que alcanzar ese lugar, ese ideal que se me viene a la mente, es un proceso en sí mismo. Y ojo, que también se puede disfrutar ese camino. Y para mí la gran búsqueda está en disfrutar ese camino. Pero que el hecho de que hoy yo no pueda hacer esa mega creación, ya sea por falta de recursos, por falta de conocimientos, por falta de confianza, que eso no se convierta en un bloqueo para dar el primer paso y empezar a darle forma. Con lo que tenga hoy a mi alcance, acá, cerquita, porque si espero a que esa creación esté perfecta para mostrarla al mundo o que sea el momento ideal para ponerme a hacerla, quizás la muestro y no le interesa a nadie y yo me pasé 6 meses dándole bola a esta creación hasta que esté en ese momento perfecto y salgo y es tremendo, porque la caída, después de, por ejemplo, 6 meses de estar dedicándote a una cosa que vos pensabas que estaba buenísima, pero que a nadie le interesó, puede ser terrible, puede ser muy frustrante. O hasta quizás nos damos cuenta de que no era tan wow como me imaginé en mi mente. La verdad, hacer esto no me resultó muy relevante, no me motivó, no me entusiasmó. Entonces, hasta que no vivimos ese proceso, ese camino, nunca vamos a saber qué es lo que hay en esa idea. Pero lo más triste es cuando pasa que de tanto postergar esa idea, esperando a que quede perfecta, esperando a que llegue el momento ideal, esa idea se muera antes de ver la luz. Que esa idea se marchite. Porque, bueno, ¿vieron que Elizabeth Gilbert tiene en el libro Libera tu magia esa frase que dice que las ideas solamente están buscando a alguien que las concrete y las haga realidad, pero que si esa persona no las hace realidad, van y buscan a otra persona para que las ejecute? Lo único que quieren es manifestarse. Entonces, a esto voy con de tanto postergar que esa idea se muera y es, se fue otra persona y hay alguien más haciéndola. Y eso a mí me parece bastante como, nada, una pena, ¿no? Porque simplemente es, bueno, ¿cuál es el primer paso que puedo dar hoy? Siempre traigo un ejemplo del mundo del marketing para pensar en ese primer paso, que a mí me sirvió mucho y no tiene un nombre nada sexy, se llama Producto Mínimo Viable, horrible el nombre, pero da muy buenos resultados, así que por eso se los comparto. Y lo que nos pregunta o nos invita a pensar este Producto Mínimo Viable es, ¿qué es lo más chiquito que puedo hacer hoy para ver si esta gran idea que tengo en mente me gusta a mí de verdad y tiene un grupo de personas a quienes les interesa? Un testeo. O sea, ¿qué es lo más pequeño que puedo hacer hoy para empezar a darle forma a esta idea? Crear de esta manera a mí de verdad me trajo muchísima calma, muchísimo disfrute y mucho aprendizaje en el camino, con mucho menos frustración y mucha más madurez. ¿Por qué? Porque ya no me paso 6 meses pensando un producto o una nueva creación. Me paso 2 semanas, 3 semanas, porque esas ideas están todo el tiempo en nuestra mente. Hago lo primero, hago lo más cerca que tengo. Sí que quizás en el calendario lo acomodo y trato como, bueno, a ver en qué momento puedo sacar esto que no se interponga con otra cosa. Ese es otro tema, ¿no? Un poco la planificación, cuándo le ve la luz esta idea. Pero digo, la decisión de que esa idea aparezca en el mundo se toma, ¿no? Y son 2 semanas en las que estoy full probando, full prototipo, full haciendo cosas. Y ahí es donde todo eso empieza como a mejorarse, pero cuando yo ya empecé. Porque si yo lo tengo todo el tiempo en mi mente, en realidad eso nunca es real. Entonces me estoy armando una historia que no existe. Entonces quizás me lo complico mucho más y cuando me pongo a ejecutarlo, el proceso en realidad es mucho más simple o me doy cuenta de que no era por acá, iba más por acá y hago cambios. Entonces hasta que no nos ponemos en ese camino, va a ser muy difícil que podamos tomar una decisión y podamos saber si esa creación vale la pena o no, o vale el esfuerzo, mejor dicho. Y esta metodología es de testeo de producto, ¿sí? Del cliente, de la idea en sí. Lo más importante de hacer este testeo, esta mini prueba, es que sea a un costo súper, súper bajo y casi sin riesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no te mandes a comprar una locura de telas, hilos, materiales para hacer ese producto, esa idea que tenés en mente, si todavía no tenés validado que le interesa a alguien, por favor, porque puede que funcione o puede que no funcione. Y si eso pasa, te vas a quedar con un montón de materia prima y un montón de cosas que no vas a saber qué hacer. Y ahí hay mucha frustración porque pusimos plata y nos sentimos presionadas de que eso funcione. Y a veces quizás simplemente la idea no funciona, no son esos materiales. Entonces, algo chiquito, pruebo, veo qué pasa, recibo feedback y vuelvo adentro a reformular. Y recién, cuando tengo algo más validado, cuando tengo unas bases más sólidas, puedo empezar a invertir. El tercer aprendizaje es tener el foco puesto en aprender, aprender y aprender. En base a esta idea de que si algo no me salía en ese primer intento, tiraba todo y empezaba desde cero, es donde descubrí que la única manera de darle robustez a mis creaciones es a través de la mejora continua. Puede que tampoco sea sexy esta idea de la mejora continua en el proceso creativo porque todo el tiempo tenemos ideas, 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 es lo que sobran. El tema es que nos cuesta mucho sostener una misma idea a lo largo del tiempo e ir mejorando esa misma idea hasta convertirla en esa gran creación que nos imaginamos al principio. Que ese primer intento no es definitivo cuando se viene la idea y la ejecuto, sino que mis creaciones tienen vida propia. Este es el gran aprendizaje, ¿no? Como que están vivas y todo el tiempo están en movimiento. Y esa puede ser la base de una próxima creación. Pero no tengo que romper todo y volver a empezar, sino que sobre lo que ya está construido puedo hacer algo más grande. Que empezar constantemente desde cero es desgastante y la verdad que también es desempoderante, porque parece que siempre estamos en cero, siempre estoy retrocediendo, cuando en realidad puedo hacer foco en esa creación y preguntarme qué de esto que hice puedo sostener en una próxima creación y qué puedo soltar de esta prueba que hice. Esta respuesta nos la puede dar, por ejemplo, el feedback que recibamos del usuario. Si yo hice este testeo, como te contaba antes, en el segundo aprendizaje, pongo esto en el mundo, alguien lo compra, alguien lo tiene, se lo regalo a alguien, yo qué sé. Entonces, gracias a ese testeo, puedo recibir comentarios, palabras, nuevas miradas y siempre confiando en nosotras mismas, en nuestro criterio, para saber qué de todo lo que la otra persona me dijo es lo que puedo tomar para mejorar esta creación. Y la gran creación, esa gran idea, tiene sus propios ritmos. No aparece de un día para el otro. Está hecha de muchísimos intentos chiquitos que forman como una gran bola de nieve. Y esto es lo que muchas veces vemos de las personas que admiramos. En realidad lo que vemos es la gran bola de nieve que nos impacta, nos sorprende, nos genera, bueno, un montón de sensaciones o emociones, ¿no? Pero en realidad lo que nos perdemos es cada paso que fue dando la nieve mientras rodaba hasta convertirse en eso que hoy vemos. Y por último, el gran aprendizaje, que no es el último de mis aprendizajes, sino que es el último aprendizaje que te voy a compartir hoy, es que para vivir de lo que hacemos es necesario amigarnos con nuestra energía masculina. No nos queda otra. Porque si estamos creando, si estás acá, si sos mujer como yo, puede que estemos en la misma sintonía en cuanto a que tengamos la energía femenina muy elevada, esté muy presente. Porque la energía femenina justamente se trata de dar vida, de crear, de ser intuitivas. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que pensar de una manera estratégica, cuando tenemos que mostrar lo que hacemos, cuando tenemos que salir al mundo, poner precios, crear plan de marketing, poner mente, poner persuasión en esas creaciones. ¿Qué es lo que pasa? Por lo general encontramos muchísima resistencia, bloqueos o cualquier excusa que se nos aparezca va a ser válida para evitar al máximo posible entrar a un Excel. En mi caso, esto me acompañó por años. En los 10 años, te voy a decir que los últimos 2 años recién fue el momento en el que hice como un cambio más grande en este tema, pero los 8 años de Macondo primero fueron terribles en este tema. ¿Por qué? Porque yo misma tenía la hermosa, famosa creencia de que yo no soy buena con los números y no me gusta vender. Estas dos frases que nos coronan a muchas creadoras. Y en realidad el proceso para poder sobreponerme a este tema fue largo, como te decía, y de muchísimo autoconocimiento en el medio. Las dos cosas más importantes que a mí me ayudaron como a entender y hacer este boom de un lado hacia el otro fue, primero, fortalecer y ser la adulta responsable en Macondo. Y esto puede parecerte un chiste porque es como, bueno, Florencia, tenés 30 años, adulta sos hace bastante. Pero internamente, la resistencia a los números suele aparecer por el pánico que nos da que esto se convierta en un negocio y dejemos de divertirnos como lo hemos hecho hasta acá. Porque hay una creencia interna de que un negocio es igual a algo aburrido, serio, estructurado, rígido. Y no tiene nada que ver con eso en realidad. Pero la que hace esos berrinches de no quiero saber nada con Excel es en realidad nuestra niña interna. A ella solamente le interesa crear, divertirse, jugar, nada más. El problema es que vivimos en un sistema donde hacen falta otros ingredientes que no son tan divertidos para ella. Y es ahí donde nuestra adulta tiene que aparecer y hacerse cargo de desarrollar su energía masculina para que la niña pueda seguir jugando con libertad y al mismo tiempo esto sí sea un negocio que me permita vivir de lo que la niña hace. Y que en realidad que cuando yo me empecé a meter en este tema y empecé a buscar estos recursos y estas herramientas, siempre la energía femenina está tiñendo esa parte, pero es como poder integrar las dos formas de hacer. En mi proceso tuve largas charlas con mi niña interna para que no entre en pánico cada vez que yo decidía abrir Excel, por ejemplo. Le pude hacer ver o le pude explicar que hay una adulta que se va a encargar de crear un proyecto en el que ella pueda jugar todo lo que las dos podamos sostener para que ella se quede tranquila de que va a haber momentos para las dos. Va a haber momentos para la adulta, va a haber momentos para la niña, pero no me voy a olvidar de la niña. Que esto sea un negocio, que sea rentable, que me permita vivir de esto, no quiere decir que mi niña deje de aparecer. Y ojo que también podemos caer en esto. Y esto es algo de lo que yo misma vengo aprendiendo, de que, por ejemplo, la decisión de hacer el cumple de Macondo y volver a el producto físico tiene que ver con que la niña me estaba reclamando, Flor, la promesa que me hiciste, no te olvides de mí. Porque yo misma, como te contaba en el episodio anterior, estaba mucho tiempo en la compu, muchísimo Excel, muchísima escritura, que quizás la escritura es creativa, pero en este caso la escritura tiene más que ver con otras cosas. Y ahí está mucho de la energía masculina puesta. Entonces, para volver a ese disfrute y a esa niña, también me di este espacio, que aunque me lleve muchísimo trabajo, sea fin de año, dije no, la niña se lo merece y por ella lo hago y tomo esta decisión. Pero bueno, le advertí que puede que salga bien o puede que salga mal, que ella, bueno, no se preocupe por los resultados, que la adulta se hará cargo. Empecé a conectar con la energía como un recurso que me ayuda a encontrar el balance justo entre lo que doy y lo que recibo. Esta fue la segunda etapa. Fueron las dos correlativas, ¿no? Pero es la segunda parte de cómo fui integrando esta energía masculina a toda mi energía femenina que estaba tan, tan presente en Macondo. Entendí que mis creaciones son un intercambio constante. Doy cuando estoy creando y recibo cuando alguien paga, agradece o reconoce esa creación. Cada una puede recibir de distintas maneras. La verdad es que si queremos vivir de lo que nos gusta hacer en este sistema en el que vivimos, el pago por esa creación va a ser algo indispensable para recibir. Después también podemos darle el mismo valor o casi el mismo valor, pero lamentablemente nadie vive de los agradecimientos y el reconocimiento. Sí que nos alimentan otras partes de nosotras. Eso está buenísimo. Sigamos agradeciendo y reconociendo las cosas. No digo que no vale la pena, pero bueno, si vamos a lo que tiene que ver literalmente con la energía masculina, el dinero como moneda de cambio es importante. Entonces, por años, lo que a mí me pasaba en estos 8 años que te contaba primeros de Macondo, yo solamente estaba enfocada en dar y en dar. Pero al momento de recibir, yo armaba un muro grande como una catedral. Hasta que empecé a agotarme físicamente, mentalmente y hasta emocionalmente, yo estaba abrumada porque daba 100%, 200% de mí. Pero cuando tenía que recibir, no lo permitía. Es una locura y todo esto es manera inconsciente, ¿eh? Pero siempre había algo que era como, no, ahora no, este no, porque no está todavía terminado, porque no puedo, porque no está perfecto, porque no, mira, te voy a hacer un descuento, porque esto tiene acá. Siempre había una forma de escapar de lo que la otra persona quería devolverme o darme por lo que yo le había dado. Casi cuando estaba por tomar la decisión de dejar todo en Macondo y buscar un trabajo en relación de dependencia, porque de verdad mi nivel de agotamiento era absoluto. O sea, yo ya no tenía más nada para dar porque estaba drenada. Fue cuando entendí que necesitaba abrirme a recibir lo que alguien más quería darme y que eso estaba bien. Si me estaban dando, era porque era la decisión de alguien más. Yo no estaba obligando a nadie, presionando a nadie, ni nada. Era simplemente porque alguien valoraba lo que había hecho, lo que había dado, y le había servido, le había resultado útil, le había acompañado, le había cambiado alguna percepción, y esa persona estaba dispuesta a devolvérmelo. Ahora que veo todo esto y puedo darme cuenta de la importancia de recibir y yo misma me abrí a recibir. Y ojo que esto de recibir, creo que lo conté en alguno de los episodios, pero hasta se da con un halago. Esto que te decía de un agradecimiento, un reconocimiento, es como, bueno, no me cuesta nada. Yo no tengo problema, por favor, no pasa nada. Hasta en eso es poner un muro. En vez de decir, gracias, me alegro que te haya servido, que te haya gustado. Hasta en eso ponemos un muro muchas veces para que ese reconocimiento del otro lado no nos llegue. Como si no nos mereciéramos que eso nos llegue o nos impacte. Y ahora que puedo compartirte todos estos aprendizajes que me quedaron un montón en el tintero, pero estos han sido como los más reveladores para mí, al menos en este último tiempo, empiezo a tomar conciencia de lo que en realidad significan 10 años de trabajo. Voy a seguir con esta modalidad de compartirte aprendizajes porque es algo que a mí me encanta escuchar de otras creadoras y también me gusta compartirte mi camino de esta manera honesta, con lo hermoso y lo horroroso que a veces tiene. Y es lo que también creo de verdad que te va a acompañar mucho mejor en el camino a descubrir tu propio sello. Si estás en Argentina, te vuelvo a invitar al cumple de Macondo que va a ser este fin de semana, 7, 8 y 9 de diciembre. En redes sociales, en mi página web, vamos a estar de festejos. Ahí vas a encontrar toda la información, las creaciones que están. Vas a poder coleccionar esas prendas que son tan especiales, tan únicas en la historia de Macondo y vas a poder conocer en profundidad del producto nuevo que estoy haciendo, que es esta tote bag hermosa que se llama Caos Creativo. Te vas a poder llevar los costureros, que si sos creadora vas a necesitar uno de esos. Hay dos formatos, dos tamaños, los dos son hermosos, ya te lo digo, pero bueno, vas a poder ver todo en detalle este fin de semana. Si alguno de estos aprendizajes que te compartí hoy te resonaron justo en ese momento que estás atravesando, te sirven, dijiste, ah, esto es por esto, y lo entendiste como que te hizo clic, Me encantaría leerte en comentarios para poder seguir conversando sobre este camino en el que nos encontramos, porque no estás sola. Somos un montón de creadoras que estamos acá para sostenernos unas a otras y hay algunas que han pasado por un camino que quizás yo todavía no pasé y hay otras que vienen en ese camino que yo ya pasé. Entonces nos vamos como conectando y seguimos la charla. Y como siempre, todos los corazoncitos, lo que compartas, las cosas lindas que puedas hacer con este episodio, es muy bienvenido para que llegue a más creadoras y así seamos cada vez más las creadoras que nos encontramos acá semanalmente. Hasta el próximo episodio, te mando un gran abrazo y te espero en el cumple de Macondo este fin de semana.